Cotton Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y han cambiado para bien, sí, hay cosas que han cambiado para bien. Hace 2 años, a estas alturas, los padres estaban estresados y muy pendientes de cómo sus hijos volverían al colegio.
Mañana empiezan las clases, pero por aquí ya hay chavales que están entrando a practicar deporte. Uno de los profesores tiene uno de esos termómetros digitales y está disparando a la frente de los chavales para ver si tienen fiebre. Les aparta el flequillo, porque algunos traen el flequillo muy crecido con el verano. También hay una.
Hace 2 años estábamos pendientes, y yo estaba pendiente como se escucha, de cómo iba a ser esa vuelta al colegio. Estábamos pendientes de los coordinadores COVID, de los test de los profesores, de una reducción en el número de alumnos por clase, del uso de las mascarillas, de cómo organizar el comedor, que era un lío, de cómo organizar el patio, de las burbujas de alumnos, de los termómetros, como acabamos de escuchar a la entrada del colegio. Hace 2 años hubo que preparar a toda prisa los colegios para dar clase y que no fueran un foco de transmisión del COVID. No había unas reglas claras y hubo que hacerlo todo a prisa. Las cosas han cambiado para bien, no tienen que afrontar en los colegios la amenaza del COVID, aunque, bueno, a los padres y a los profesores ahora nos preocupan otras cuestiones. Por ejemplo, nos preocupa la subida de los precios en el material escolar, la subida de los precios de los uniformes, donde los haya. Los padres se van a gastar entre 300 y 400 euros antes del comienzo de las clases. No significa que haya subido 300 euros la factura de la vuelta al cole, pero hay una subida proporcional a la inflación. Hay comunidades autónomas, como sabemos todos, que tienen jornada continua y que las clases acaban a las 2 de la tarde. Pues habrá padres que tengan que buscar actividades extraescolares. Bueno, y eso tiene un coste importante. Algunas familias se gastan hasta 700 euros al mes con esas clases extraescolares. Pero tenemos este curso, además de la subida de precios, otro problema importante creado en este caso por los políticos. La nueva ley educativa, la LOMLOE, empieza a aplicarse este curso. La LOMLOE se aplicó en diciembre, se aprobó en diciembre de 2020, ahora se tiene que aplicar, y el itinerario para aplicar la LOMLOE, una vez aplicada, aprobada la ley, era, bueno, aprobar una serie de decretos por parte del gobierno y después aprobar una serie de decretos por las comunidades autónomas. Bueno, en este momento, en Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Canarias y Murcia, no hay decreto que establezca cuáles son los currículos de infantil, de primaria, de ESO y de bachillerato. Claro, estas comunidades autónomas suponen el 60% de los alumnos. El lío es importante, porque en esas comunidades autónomas empieza el curso sin que se sepa exactamente cuál debe ser el contenido de las asignaturas. No lo saben los profesores, no lo saben los padres, no lo saben los colegios. Pilar Cisneros ha hablado con Pedro José Caballero, presidente de Concapa.
Si hubiera habido un verdadero diálogo, un verdadero consenso con toda la comunidad educativa, pues ahora no estaríamos hablando de incertidumbre, ni sobre todo de una palabra que a lo mejor dentro de unos días se va a hacer famosa, que va a ser caos.
Bueno, pues los padres temen el caos y también hay incertidumbre en los colegios. Alfonso Aguiló, presidente de CC.
Yo creo que el gran problema es lo que se ha dicho hasta ahora de la incertidumbre y la sensación de un trabajo mal hecho y de que los plazos no han permitido hacer las cosas bien cuando podía haberse hecho bien.
¿Por qué hemos llegado a esta situación? Como decía antes, la nueva ley se aprobó en diciembre de 2020. El gobierno tenía que aprobar sus decretos para concretar las asignaturas y para que las comunidades autónomas pudieran aprobar también sus decretos. Pero hasta el mes de abril de este año el gobierno no ha aprobado esos decretos y eso ha provocado retraso en las comunidades autónomas. ¿Cuál es el origen del problema? Pues que el gobierno tenía mucha prisa y ha dado plazos muy cortos para aprobar el programa de las asignaturas. En un país como Finlandia, un cambio de los currículums requiere al menos 4 años. La LOMLOE y su desarrollo se ha querido poner en marcha, el desarrollo de la LOMLOE se ha querido poner en marcha a toda prisa, con plazos demasiado breves. La educación en España, que es lo más importante en este país, siempre queda maltratada. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también que la Agencia Europea del Medicamento da luz verde a las vacunas de Pfizer y Moderna adaptadas a las nuevas variantes de coronavirus. Estos nuevos pinchazos podrían administrarse a los mayores de 12 años con la vacunación primaria completa. Un refuerzo de cara a la previsible crecimiento de contagios en otoño. Bruselas, Paloma García Bejero.
Los ensayos clínicos han funcionado. La Agencia Europea del Medicamento se ha reunido hoy solo para esto, y la noticia es que el gobierno ya tiene la luz verde para empezar a suministrarlas, si quiere, este mismo mes. La mayoría de los países europeos, incluida España, afrontan el otoño con previsión de nueva ola de contagios, y de ahí la necesidad de mejorar la inmunidad de la población en general, pero de los ancianos y los enfermos crónicos en particular. Estas vacunas se denominan dosis de refuerzo bivalentes y pueden ampliar la producción de anticuerpos hasta 8 veces. Según los datos preliminares, tanto la de Pfizer como la de Moderna protegen frente a la cepa original, pero también funcionarían con variantes nuevas.
Y Rodrigo Rato está un paso más cerca de sentarse de nuevo en el banquillo. El juez eleva a la Audiencia de Madrid el juicio por el origen de la fortuna del ex vicepresidente del gobierno, procesado por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción y fraude fiscal. Por esta misma causa se juzgará a otras 16 personas. Y también la Audiencia Nacional pide que un juzgado de Madrid investigue a Dina Buselham por mentir para librar a Pablo Iglesias de la imputación. Silvia Martínez.
El magistrado Manuel García Castellón cree que Buselham, la que fuera asesora del antiguo líder de Podemos, Pablo Iglesias, podría haber cometido un delito de falso testimonio al cambiar su versión en el caso del robo de su teléfono móvil. En su primera declaración admitió que Iglesias le entregó la tarjeta del móvil manipulada e inservible, pero después lo negó.
Y España recupera el gasto turístico de niveles prepandemia, rozando los 12.000 millones de euros, según el Instituto Nacional de Estadística. Más de 9 millones de turistas internacionales han pasado por nuestro país en julio, y el gasto por persona sube en un 10% hasta los 1.300 euros. Son casi 100 euros más que en 2019. Susana Moneo.
El turismo sí coge fuerza. Tras 2 años de parón, la inflación no ha frenado la llegada de turistas. 9,1 millones, apenas el 8% por debajo de 2019, y el gasto se ha elevado a 170 euros diarios. La estancia media también crece respecto a 2019, aunque levemente. El principal país emisor sigue siendo Reino Unido, con casi 2 millones de personas, seguido de Francia y Alemania. María José Aguiló es la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca.
Nosotros estamos viendo que esta recuperación en cifras, en términos de demanda, están siendo positivos. Los mercados emisores de Alemania, Reino Unido, los propios españoles, que también han vuelto desde hace algunos años a apostar fuerte por el destino Baleares, son unos mercados que tienen una alta fidelidad hacia el destino.
Baleares ha sido el principal destino, le siguen Cataluña y Comunidad Valenciana.
Y a esta hora se trabaja destajo en los despachos de los clubes de la Liga. Miguel Aguilar.
Quedan menos de 7 horas para que se cierre el mercado de fichajes y los clubes siguen trabajando en cerrar sus plantillas. Día tranquilo en el Real Madrid, no tanto en el Barça. Aubameyang se va al Chelsea por 12 millones, más la llegada de Marcos Alonso. Pendientes también de Héctor Bellerín, que podría llegar al Barça a coste cero. Y desvinculación oficial ya de Braithwaite, que se marcha al Español. El Sevilla, por su parte, da por cerrada la plantilla con la llegada del delantero Kasper Dolberg. Este es Monchi, director deportivo sevillista.
Si no hay nada que yo piense y digo, oye, pues que es que esto, aunque no lo necesito, me viene bien, la plantilla es la que es y en la que confiamos y en la que estamos convencidos, va a pelear por los objetivos que el club se plantea.
Día movido en la sede de la Liga y está nuestro compañero Javier Fernández. ¿Qué movimientos de última hora podemos destacar en los clubes de primera, Javi?
De momento, a esta hora de la tarde, las operaciones que se conocen son las siguientes. Abdul Mumin al Rayo Vallecano, Oriol Romeu y Toni Fiuvidas al Girona, Strand al Arsenal Celta, y la que acabamos de conocer, Ilaix Moriba, ya se encuentra en Valencia para regresar a la disciplina del conjunto Che.
Fuera del fútbol, hoy ha arrancado en España el Eurobásquet con buen pie, primer partido y primera victoria por 114-87 contra Bulgaria. La próxima cita el sábado a las 7 de la tarde contra la anfitriona Georgia. Y ahora en directo, la 12ª etapa de la Vuelta Ciclista a España con Eri Frade.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Peñas Blancas en la Costa del Sol, donde concluye la duodécima etapa de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España. Y Richard Carapaz, el ecuatoriano, el campeón olímpico, está a punto de ganar tras meterse en la fuga de 32. Tras ser uno de los más activos en la pesca de la escapada en el kilómetro 35 y ahora en este puerto imponente de una hora de 19 kilómetros, Richard Carapaz se va a destacar como el más fuerte a pesar del trabajo de Bora para Wilco Kelderman, el trabajo de su gregario Fabro. Golpea la cruceta del manillar Richard Carapaz porque en este momento Quique Iglesias ha ganado el ecuatoriano de líneas la etapa.
Ecuador, sí señor, un campeón olímpico, un campeón del Giro de Italia, Richard Carapaz, que gana en esta cima aquí en la Costa del Sol. Menuda victoria para él, todo el día en fuga con un grupo muy muy numeroso. Ha sido el mejor y es que es uno de los mejores corredores del mundo.
El segundo ha sido Wilco Kelderman, el neerlandés del Bora, el mejor en la general de todos los que han ido en esta fuga.
Y mira Marte,
dos elementos, va a intentar llegar Marc Soler muy arriba en la etapa. Ha fiado mucho de su rendimiento al potenciómetro Marc Soler, el ganador en Bilbao, para entrar cuarto en la etapa. 4 horas 38.26 el tiempo de Carapaz en el día Quique en el que el líder se fue al suelo.
En una curva de derecha ha ido al suelo de Benepul, pero parece que está bien porque está dando la cara pese a los ataques de Enric Mas por detrás.
Tienen que llegar todavía los mejores, los que van a luchar por el top ten, conduciendo ese grupo Nelson Oliveira para el Movistar. Están todos los hombres del top ten de la clasificación general. Ha recuperado opciones Ayuso. ¿Cómo lo estás viendo, Pasamontes?
Bien, la verdad que bien, porque ha sabido sufrir muy bien Ayuso. Ha pasado un mal momento, pero tiene que saber que esto en las vueltas de tres semanas ocurre a menudo y lo más importante es cómo llegas a Madrid, pasando malos momentos y buenos también.
Va a arrancar, quiere tensar Tao Geoghegan, responde como un gallo a pesar de las heridas. Renko Benepul, la roja de la vuelta, con esa energía que solo te da Fosprin de Soria Natural. Fosprin Plus, nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga en estos momentos en los que te cuesta más, ¿eh? Día 1, vuelta al trabajo, vuelta al cole, a la rutina. Pide la renovada gama Fosprin, el Plus, el Sport o el Junior en tu herbolario centro especializado y te llevas de regalo con tu compra una funda impermeable y táctil para el móvil. Fosprin de Soria Natural, impúlsate y lógralo. Quedamos pendientes en COPE más de las evoluciones del grupo de los mejores, al que le queda 2.5 para llegar a meta.
¿Quieres vivir un partido de España en el Mundial de Qatar?
Compra ya la nueva equipación Adidas Selección Española en la web o tiendas El Corte Inglés y entra en el sorteo de un viaje que incluye las entradas para un partido de la selección, vuelo y alojamiento para dos.
Participa hasta el 25 de septiembre y ven a animar a nuestra selección.
Adidas y El Corte Inglés te invitan a una experiencia mundial.
La Vuelta Ciclista a España finaliza el 11 de septiembre en Madrid y puedes seguir todas las etapas en la cadena COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 31 grados ahora mismo en la capital. Es la máxima prevista para hoy que se va a mantener durante toda la tarde. Hasta última hora no van a empezar a bajar los termómetros con mínimas de 18 grados. Cielos despejados tanto en el interior como en la sierra. En cuanto al tráfico, se circula con dificultad en la A42, carretera de Toledo, a su paso por Getafe por un accidente ya resuelto. El resto bastante tranquilo incluso en la M40 y la M50. Los bomberos de la comunidad han tenido además que retirar un turismo siniestrado en la M600 a la altura del kilómetro 16 en Valdemorillo y en la capital ojo al corte por un accidente de tráfico de Concha Espina entre Serrano y Príncipe de Vergara y de esta última entre la Plaza de la República de Ecuador y Concha Espina sentido Plaza de Cataluña. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Así estamos todos haciendo cuentas. Entre 200 y 500 euros más es lo que cuesta este año la vuelta al cole, lo que te está costando, lo que estás ya gastando para que tus hijos puedan volver a clase. Y esto con los más pequeños, porque ¿qué pasa si tu hijo estudia en una universidad que no está en tu ciudad? Bueno, pues que tienes que buscarle un alojamiento, claro. Y los precios, pues siguen subiendo. ¿Qué te voy a contar? Más de un 17% en la Comunidad Valenciana, más de un 14% en Baleares y en Cantabria. Una auténtica locura, por ejemplo, lo de Barcelona, con precios un 18% más caros que el año pasado. Y encima, pues a esto tienes que sumarle que te piden la nómina, que te piden un aval, y a veces ni con eso puedes alquilar un piso. Mira, Belén sigue buscando piso en Barcelona.
Muchos propietarios no aceptan que seamos menores de 25, o también nos hemos encontrado que no aceptan el aval de nuestros padres. Además, como bueno, estamos intentando compartir piso dos chicas de España y un chico que es de Colombia, muchas veces por temas de que no es de aquí no nos permiten pues alquilar el piso, o porque somos estudiantes, no sé, hay como, están habiendo como muchas trabas en el proceso.
Jonín, alucinante, ¿eh? Mira, otro caso es el de Marta. Para él ya está siendo una odisea encontrar piso en Mallorca.
Yo actualmente comparto piso con tres personas más y este año pues pensé en cambiarme. Estuve mirando y lo más barata era 350 euros en un piso de 5 habitaciones con gastos aparte, pero la mayoría de habitaciones eran sobre 400 euros. Esto por portales de internet y de particulares, pero en inmobiliarias pedían una nómina de 3.000 euros.
Madre, y 400 euros por la habitación, más gastos, ¿eh? Bueno, ¿y en Madrid? Porque en Madrid comparte piso Ana.
Nosotros hemos estado viviendo en un piso en el centro, era de 50 metros cuadrados, interior, no tenía casi luz. Es verdad que el precio no estaba mal y la zona era muy buena, pero sin embargo este año hemos decidido mudarnos fuera de la M30, básicamente porque los precios son bastante inferiores, los pisos están en mejores condiciones y quiera o no se nota la diferencia, y siempre que haya un metro cerca, pues bueno, pues una puede moverse igualmente, o sea que no importa.
Y detrás de ellas, de todos ellos, como en la gran mayoría de los casos, pues los padres, claro, cada vez más achuchados, porque los gastos de tener un hijo estudiando fuera de casa se disparan. Mira, Javier Salinas es un padre que tiene una hija actualmente en Madrid, pero que hace 4 años también tuvo a su hija mayor viviendo en Madrid y estudiando en Madrid. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ahora es tu hija Paula, la pequeña, la que ha comenzado a vivir en un piso en junio este año. ¿Os costó mucho, por cierto, encontrar un sitio, que alquilar un sitio para ella?
Pues mira, Pilar, nos tocó la lotería, porque teníamos una amiga que dejaba de trabajar en Madrid. Ya sabes que se ha puesto muy de moda el teletrabajo con el tema de la pandemia. Y en esas circunstancias, esta chica tenía un apartamento en Alberto Aguilera, fíjate, excéntrico, en Moncloa, y nos vino de maravilla, y la verdad que es que ahí es donde ha podido instalarse Paula. Pero es verdad que ya estábamos empezando a tener muchos problemas, porque zona que buscases, zona que pretendieses para que ella pudiera vivir durante todo el año, estaba complicado, la verdad.
¿Tú has notado diferencia de lo que te costaba y lo difícil que ha sido encontrar un piso, aunque dices que te ha tocado la lotería, entre el momento en que tu hija mayor estudió aquí en Madrid también y ahora con tu hija Paula?
Sí, sí que ha habido diferencia. Sobre todo ha habido diferencia porque, realmente en cuanto a precio no tanta, la verdad sea dicha, ni con pandemia, ni sin pandemia, ni con regularización, ni sin regularización, los alquileres están absolutamente intratables en Madrid, y es impensable poder meterse en otras aventuras ya mucho más peregrinas, como sería poder intentar pensar comprar algo, hacer alguna cosa ya, eso es inviable completamente. Pero es verdad que ha habido una subida importante desde hace 4 o 5 años que terminó mi hija mayor, Irene, al curso que está haciendo Paula, que lleva ya 2 años en Madrid.
Pues sí,
ha subido pues en torno al 15%.
Un 15%.
Sí, un poquito más.
Un poquito más del 15%.
Entre el 15 y el 20% más de lo que pagábamos con Irene a lo que pagamos con Paula.
Que es un dinero, ¿eh?
Mucho dinero, sobre todo cuando hablamos de cifras ya insultantemente altas, claro.
Ajá, porque ¿por cuánto estáis alquilando un piso o una habitación para tu hija Paula ahora?
Ahora, como te he dicho, como es de una amiga y como tiene unas condiciones especiales, es verdad que es un estudio más que un apartamento, es muy pequeñito, pero son 750 euros al mes. que no está mal, no está mal si entendemos la zona, si entendemos las circunstancias en las que hemos tenido que alquilarlo, pero yo con Irene, compartiendo el piso con otras chicas, pagábamos 950, también en la zona de Moncloa. Uh-huh. Es verdad que comparativamente uno con otro, claro, sale más barato compartir el piso que tener ya el piso sola, ¿no? Pero en cuanto a metros cuadrados, eran igual de ridículos los dos pisos por lo que se pagaba.
Bueno, pues nada, ¿qué va a estudiar, por cierto, Paula?
¿Perdona?
¿Qué va a estudiar tu hija?
Paula está estudiando ya, está haciendo periodismo y comunicación audiovisual en la Universidad de Castillo Vitoria.
Una futura compañera, entonces. Pues que tenga,
va a ser colega vuestra.
Que tenga suerte. Gracias, Javier. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Pilar. Un abrazo.
Mira, Elena tiene 20 años, es de Cádiz y estudia en Sevilla Historia del Arte. Está a punto de empezar su cuarto curso y llevaba buscando piso desde mayo. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, así es, desde mayo yo buscando.
Y has conseguido el piso hace nada, prácticamente hace un par de semanas, vamos, que un poco más, y dices que no tengo dónde vivir.
Hace nada, y por suerte, porque un amigo se quedaba una habitación libre en su piso, que si no, tampoco encontraba nada.
¿Y qué es lo que has encontrado? Cuéntame, ¿cómo es?
Pues mira, es un piso de 6 habitaciones, un poco lejos de lo que es mi facultad, pero dentro de la zona de también universitaria. Lo que pasa es que mi facultad está en el centro, por lo cual es bastante difícil encontrar un piso. Y está bastante bien, las habitaciones son amplias, un aire acondicionado del salón y no en cada habitación. Pero sí que es verdad que lo que pagaba mi amigo el año pasado es menos de lo que pago yo ahora para ese piso. Por lo cual, no solamente ha sido en general por lo que he visto, sino que en ese piso mismo también.
Porque Elena, entonces entiendo que te costó muchísimo porque no encontrabas nada. Has conseguido por fin esta habitación en este piso compartido. ¿Cuánto pagas por ella?
260 euros. 260 euros,
vale. Un piso de 6 personas, entiendo, lo compartís 6 porque hay 6 habitaciones. 6 habitaciones.
Sí, así es.
Me dices que solo hay aire acondicionado en el salón. Hombre, eso para Sevilla es raro, ¿verdad? Porque con el calor, claro, que suele hacer en verano, no es, o sea, determinados meses del año, sí, no, claro, no es normal.
Pero, comparado con lo que yo tenía hace años, vamos, yo tenía un piso de que costaba lo mismo en el centro, hace 2, con aire acondicionado en cada habitación. Era un cambio increíble.
¿Y pagabas lo mismo?
Sí.
O sea, pagabas lo mismo por un piso supercéntrico con aire acondicionado, ahora pagas lo mismo, estos 260 euros, por un piso, es decir, por una habitación en un piso, puesto que es un piso compartido, claro, por 6 personas, mucho más alejado y sin aire acondicionado. ¿Y hasta ahora qué encontrabas?
Pues encontraba pisos sin aire acondicionado en ninguna habitación, pisos súper chicos, pisos que tú no correspondía a lo que veías en la foto con lo que ves en persona, pisos con moho, encontraba de todo. Encontraba también una de las dificultades, que era que como era estudiante y no trabajadora, ahora, bueno, estudio y trabajo, pero en el momento que buscaba piso, ¿no? No me dejaban entrar a ninguno. Tenía que trabajar obligatoriamente, no estudiantes.
O sea,
era su norma.
Un montón de trabas, no estudiantes, con lo cual la cosa se complica. ¿Y cuánto te pedían por una habitación o por compartir un piso?
Pues depende. Si era en el centro, que era donde yo buscaba, 280 no bajaba. 300 era la norma y 280 puedes encontrar un piso muy precario. Luego, si buscabas en otras zonas, como Santa Justa, que no hay ninguna universidad cerca, la estación de tren, pues sí que a lo mejor puedes encontrar una habitación por 200, pero cerca de facultades encontraba 275 mínimo, 270.
Porque ¿cuál
eso
era?
Dime.
Eso
es cerca de eso, zonas buenas. Luego zonas alejadas, como yo, 260, y eso es la norma, vaya. Y antes era la norma 240, 250 o muchísimo.
¿Cuánto tardas tú en llegar hasta tu facultad?
Unos 20 minutos.
Que eso
dice, vale, eso no es mucho, pero teniendo en cuenta que yo he tardado 10 minutos en llegar el año pasado y el anterior, pues es el doble. Y autobús, yo iba andando 10 minutos, ahora andando a lo mejor sería media hora, 35 minutos.
Que es, a ver, eso para Sevilla es una distancia, hay que reconocerlo. Bueno, por lo menos tienes piso, Elena. Por cierto, ¿qué estudias tú?
Historia del Arte.
Ah, es verdad, se lo he dicho ya al principio, Historia del Arte, sí. Ya se me había ido. Bueno, pues que tengas buen curso, ya tienes esa habitación, al menos el piso es agradable.
Gracias.
Muy lejos para lo que es habitual y a lo que tú estabas acostumbrada. Compartido pues con otras 5 personas, pero al menos con esos 260 euros, porque ¿qué límite era el tuyo?
Pues a ver, mi límite realmente era 200, o sea, hace 2 años mi límite era 250. pero tuve que subirlo 10 euros más por la zona. Ahora mi límite, viendo los precios que había, mi límite era 275 y de ahí no podía subir porque no me lo podía permitir.
Bueno, pues has conseguido uno por 260, un poco in extremis, pues que sí. Me imagino que será muy agobiante esa sensación de que no encuentro, pues que no sí. Encuentro, pero ya está solucionado, aunque desde luego las condiciones pues son diferentes, desde luego, a las que tenías antes. Que vaya todo bien, Elena, este año, este curso, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Gracias. Dificultades, ¿eh? Además, al ser estudiante se le ponen millones de trabas, como estamos comprobando. Mira, una de las ciudades universitarias más importantes es Santiago. Ahí tiene su inmobiliaria EVA. Es la inmobiliaria Aporta. Atentos a la subida de precios allí.
Los precios se han incrementado entre un 20 y un 30% aproximadamente con respecto a lo que es el año pasado. Así que es lo que tendrían que pagar. Y de hecho, los pisos en Santiago, si los estás buscando ahora en septiembre, pues ya no existen. Tendrían que haberlos contactado con las inmobiliarias pues en julio o en agosto.
O sea, que ni existen. O sea, o lo buscas con tiempo o nada. O sea, imagínate, ¿dónde te metes, no? Aparte de los precios. Bueno, una locura. En un año, además, que en Santiago pues hay muchas menos ofertas, claro, como estamos diciendo.
La oferta ha disminuido porque siendo, sobre todo en Santiago de Compostela, año jacobeo este año y bueno, y además el año pasado, algunos pisos se han convertido en Airbnb. Entonces, bueno, eso hace que la demanda supere a la oferta.
Pues es la situación, ¿eh? Habitaciones hasta de 400 euros en algunas ciudades y encima que no eres capaz de conseguirlas. Es a lo que se están enfrentando muchos estudiantes universitarios en este comienzo del curso y como consecuencia también, claro, sus familias, sus padres. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Es tiempo para Línea Directa?
Por supuesto, porque lo estás contando. Los pisos suben, parece que todo sube, pero con Línea Directa te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo para todos los amantes de sus animales. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, y seguro que en muchas de esas habitaciones o casas habría que hacer una buena reforma. De obras en las casas hablamos porque a lo mejor querías hacerla durante el verano, te has metido en septiembre y ahí siguen los obreros. Esto pasa mucho. ¿Cuándo has tenido que convivir con obras en casa? ¿Cómo ha sido esa situación? O a lo mejor no eran las obras de tu casa, eran las de tu vecino, pero también las has sufrido. Sobre esto preguntamos a los oyentes de la tarde, a la gente. Fernando, Elena, ¿qué dicen?
A ver, Elena, cuéntanos.
Bueno, pues cuando hay obras en casa también, dentro de esa casa, una familia numerosa y no puedes ir a otro sitio, pasa lo que pasa.
Vivo en un edificio en el que somos 44 vecinos. Entonces, cuando no hay uno de obra, es otro. Y esto es horrible, porque es que parece que sea el de al lado siempre o el de arriba. Y por otro lado, recuerdo, teniendo yo unos 14 años en casa de mis padres, hicieron la obra de la cocina, del baño y, en fin, tremebundo. Porque éramos 7 en casa y con la obra, en fin, pues tenías que hacer uso del orinal porque no había otra. Aquello fue traumático, os lo aseguro.
Orinales para hacer frente a las reformas en casa.
Se quedaron sin el baño inhabilitado durante vete tú a saber el tiempo.
No, un orinal para cada miembro de la familia.
Lo lógico hubiera sido que se hubieran ido a otro lado, pero claro,
ya,
¿dónde
pero
te
eso
vas?
Cuesta un dinero, como no te tengas claro, la familia.
Tienes que pagar la obra. Y claro. ¿Dónde, ¿cuándo se ha dicho que eran?
Eran
siete
hermanos,
siete,
claro.
Siete hermanos, ¿ah? Nueve. ¿Dónde van nueve? Ah, eso es una tribu. ¿Eh?
Exactamente. Una técnica tribu. En fin, que no queremos pensar mal de este pintor que nos cuenta esta oyente, pero es que es para darle una vuelta a la historia.
Yo, de todos los artistas, mis peores experiencias son con pintores. Es cuando te fijan una fecha para entregarte un trabajo y llega ese momento y 2 horas antes o 3 horas antes, cuando tú ves que no van a cumplir, se te acerca y te dicen que no puedo, que me tengo que ir. Y entonces te dan la excusa. Entonces, una vez me dijo uno, mi mejor amigo se ha muerto su padre y mi mejor amigo lo ha dejado la mujer y lo han echado al trabajo. Si el pobre que tierra chamambala llevaba a su mejor amigo. Y entonces tú dices, se está riendo de mí. ¿O es verdad que ese hombre es tan desgraciado y este amigo tiene que ir a acompañarle?
Ay, vaya excusa,
pero
¿no?
Yo no creo que haya que matar al amigo de nadie. O sea, porque el que se mete en una reforma ya sabe que las fechas de conclusión son siempre aproximativas. O sea, que
exacto. Sí, sabes cuándo empiezan, pero no cuándo acaban.
Bueno, es que además siempre aparecen cosas que no se sabía que estaban ahí.
Sí, eso es verdad.
Mira, aquí, humedades. Exacto, humedades. Esto hay que reforzarlo con un aislamiento, porque si no la pintura no le sirve.
Ay, madre. Bueno, pues que los oyentes nos cuenten su experiencia de esa obra con la que han convivido. No quedó más remedio, no se puede ir a otro sitio, o con la obra del vecino. Arroba la tarde Cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, es una de las noticias del día. Antes lo habéis analizado, Fernando, en el análisis político de la tarde. Pedro Sánchez anunció una bajada del IVA del gas del 21% al 5%, pero ahora queremos saber cuánto se va a notar esto en la factura.
Pues sí, ahora vamos a darle una vuelta a Pilar a la noticia del día desde el punto de vista económico. ¿Esto nos va a aliviar mucho o nos va a aliviar poco? Y ya de paso, ya que estamos, pues vamos a hacer una revisión general de cómo van a estar las cosas los próximos meses. Si los nubarrones son muy negros o si son grises, ¿eh? A ver si nos lo contestan. Si nos lo contesta la gente que sabe de esto, ¿eh? Enseguida hablamos con ellos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos.
Al final lo que más me preocupa es el trabajo.
A ver el Euribor, porque si sigue subiendo te descuadra la cuenta del mes.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Adquiere los abonos gratis para cercanías y media distancia sin esperar a última hora. Anticipa tu compra, planifica tu viaje y evita las horas punta. Encuentra toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de tener...
Lo que has visto hoy,
lo que más te ha gustado. No sé, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno ha anunciado una bajada del IVA del precio del gas del 21%, que está ahora hasta el 4%. Es una medida que proponía la oposición, que proponía Feijóo, y que el gobierno se resistía a tomar, pero ahora, la acepta la medida. Para comprender qué significa esto y sobre todo para comprender qué tenemos por delante a la vuelta de vacaciones, nos acompañan Santiago Lago, economista de Funcas. Buenas tardes, Santiago.
Hola, buenas tardes.
Y Miguel Cardoso, que es economista jefe de BBVA Research. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empezamos con el asunto de la bajada del IVA del gas. Parece que la previsión es que el ahorro sea de 200 millones. Santiago, ¿esto se va a notar bastante en los bolsillos de los consumidores o bastante poco?
Bueno, se va a notar. Es una bajada importante y, por tanto, se va a notar. ¿Qué ocurre? Que sabemos que, igual que está ocurriendo con los carburantes, el precio del gas está subiendo mucho y además fluctúa de manera importante, y por consiguiente, como hemos visto ya con los carburantes, puede ocurrir que notemos la rebaja en el momento en el que se aplica, pero semanas o al mes siguiente, pues la subida del precio en sí anule, ¿no?, el efecto de esa rebaja, ¿no? Por tanto, es una rebaja que va en línea con lo que se hizo con la gasolina, con sí, el gasóleo. Pero puede ocurrir algo similar.
Ya, que se la coma la subida del precio del gas. Miguel, ¿coincides con Santiago?
Sí, totalmente. Los políticos en este sentido están en una posición muy difícil, porque el incremento que estamos viendo en el precio parece permanente y de una cantidad bastante importante, y aquí lo que deberían de estar analizando es cómo pueden utilizar esos recursos de una manera más eficiente. En este caso, pues bajarle el impuesto a todo mundo pues puede ser bastante ineficiente, porque parte de esto va a ir a parar a las empresas del sector, parte de esto también va a parar a familias de altos ingresos. Entonces, bueno, aquí lo que deberíamos de tratar de hacer es tratar de focalizar las ayudas a aquellos hogares más necesitados.
Miguel, tenemos un escenario bastante incierto en esta vuelta de vacaciones, sobre todo por esto, por el precio de la energía. Parece que el día 14 de septiembre la Comisión Europea va a presentar un modelo para intentar aliviar los efectos de la subida de todos los hidrocarburos. Ya veremos si se adopta alguna solución como la que ha adoptado España, de un tope al gas, pero claro, está la incertidumbre que provoca la guerra de Ucrania, que provoca el posible desabastecimiento de Europa. ¿Sabemos a lo que nos enfrentamos? O sea, ¿los economistas habéis elaborado diferentes escenarios?
Sí, hombre, como siempre tratamos de hacer. Nosotros obviamente que no sabemos el futuro, lo que hay que ser es bastante transparente respecto a lo que se asume hacia adelante, y en este sentido, pues en primer lugar tenemos que asumir que el precio de la energía va a ser elevado, y eso es una pérdida de poder adquisitivo para los consumidores, eso es un incremento en los costes para las empresas. Normalmente cuando vemos esta combinación, lo que vemos hacia adelante es una caída del consumo, una caída de la inversión. inflación. Y luego, por otro lado, el otro factor a tomar en cuenta de este incremento en precios es el posible aumento en tipos de interés que va a venir como consecuencia del incremento en la inflación, que muy probablemente nuevamente va a reducir la cantidad de ingreso disponible que tienen familias y empresas al incrementarse la carga financiera. Y por lo tanto, estos dos factores, junto con toda la incertidumbre que pueda venir del escenario geopolítico, pues apuntan a que el gasto muy probablemente se va a moderar durante los próximos meses.
Santiago, recesión técnica, o sea, dos trimestres de crecimiento, se dice crecimiento negativo, pero en realidad un crecimiento negativo es decrecimiento. ¿Recesión técnica?
Bueno, pues es algo que no podemos descartar, pero no hay que olvidar que en España pues estamos en una inercia positiva, en tasas todavía muy elevadas, y por tanto tenemos más margen para desacelerar de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Que además es una economía pues mucho más dependiente del gas ruso y más sensible. Nosotros, en la medida en que estamos integrados dentro del espacio europeo, nos afectan las decisiones del Banco Central Europeo, nos afecta lo que ocurre en Alemania, nuestras exportaciones, buena parte de ellas van allá. Por tanto, es evidente que no podemos salir indemnes, ¿no?, de una recesión en Alemania. Pero bueno, yo creo que tendremos que esperar y ver, ¿no? Ya. Si realmente pues esa caída del crecimiento pues es, en fin, en algún trimestre llega negativo. Yo creo que este año sí que nos vamos a mover en el conjunto del año una cifra buena en España, que sí, está en torno del 4%, por debajo de lo que esperábamos inicialmente, sí, pero bueno, una cifra buena. Y es posible que efectivamente, sobre todo hacia finales de este año, principios del que viene, tengamos lo peor, ¿no? Lo peor del problema, ¿no?
O sea que seguimos con una inercia positiva. Miguel, se habla de Midcat, o sea, ese nuevo gasoducto que podría transportar el gas regasificado en España. ¿Esto es una solución que tendría algún efecto a corto plazo?
Poco. Esto, pues obviamente, son inversiones que tardan en producirse. La verdad es que los ajustes que se han venido produciendo, tanto por el lado de la demanda con este incremento en precios, lo hemos visto, por ejemplo, aquí en España, la gente ha reducido su consumo de combustible, su consumo de gas. Eso da cierta margen de maniobra. Hemos invertido en el conjunto de Europa en estas plantas regasificadoras, tratar de volvernos más eficientes en el uso de los combustibles. Todo eso está ayudando, pero definitivamente a corto plazo, por el siguiente año o dos años, el gas va a continuar siendo algo escaso y determinante para continuar produciendo, con lo cual, bueno, este escenario de incertidumbre pues lo vamos a tener todavía por cierto tiempo.
Ya. ¿Tenemos alguna buena noticia en la economía española, Santiago?
Bueno, yo creo que la normalización del turismo, sin duda, ¿no?
Ajá.
Parece que, en fin, que ya estamos efectivamente en ese mundo post-COVID. Crucemos los dedos, ¿no?, que no aparezca una variante que nos pueda complicar, pero esto creo que es positivo, la normalización en la vida social. Esto, pues en el caso de España, que, en fin, el turismo, la vida social es muy importante. Esto, desde luego, es algo positivo, ¿no? Y luego yo creo que como elemento que está ahí, claro, es verdad que en el caso de la pandemia era algo que no podíamos controlar, o el control era a través de vacunas, ¿no?
Sí.
Como finalmente hemos conseguido hacer. En el caso del precio del gas, en el fondo, pues hay unas decisiones que se están tomando por personas, ¿no?
Ya.
En Rusia, por un presidente, que en el momento en el que cambie sus decisiones y sus... En fin, pues obviamente el efecto sería inmediato, ¿no? Por tanto, pues este es un elemento de incertidumbre. No cabe fiarlo todo eso, ni mucho menos, pero sabemos que una resolución razonable del conflicto en los próximos meses pues cambiaría de nuevo completamente el mapa. Es decir, la gran diferencia con la pandemia es que esto depende de decisiones de personas. Y lo otro, en fin, era un virus que no conocíamos, que... En fin, fuimos capaces, o estamos siendo capaces, de domesticar con las vacunas, pero en este caso, ya digo, son decisiones de personas que pueden cambiar.
Miguel, ¿algún apunte más de algo positivo en la economía española?
Yo diría, estamos mucho mejor preparados. Llevamos 15 años de ajuste, reduciendo nuestro nivel de endeudamiento, el endeudamiento privado, tanto de empresas como familias, a pesar del crecimiento de los créditos ICO. Lo que vemos es que tenemos un endeudamiento bastante en línea con el de nuestros vecinos. Las exportaciones, no solamente, Santiago mencionaba algo muy importante, que es el tema del turismo, pero sí. Es bastante buena la evolución que venimos viendo en la industria, a pesar de todos estos vientos de cara que estamos observando, el crecimiento de las exportaciones de bienes en particular lo está haciendo bastante bien. Entonces, bueno, tenemos factores que deberían de hacer que todo el tema este del ahorro acumulado durante la pandemia, que está permitiendo yes. que algunos hogares no ajusten tanto su gasto durante estos meses. Entonces, hay factores que pueden hacer que, bueno, que haga probable que el ajuste de la actividad no sea tan importante como lo puede ser en otros países que sí van a tener que lidiar, por ejemplo, con la escasez de gas y de energía y que tienen desajustes más importantes, por ejemplo, en los mercados inmobiliarios, que en estos momentos en España no se están produciendo.
Santiago Lago, Miguel Cardoso, gracias por explicarnos primero la consecuencia que tiene la bajada del IVA en el precio del gas y luego por ayudarnos a entender el escenario que tenemos por delante. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Mira, Pilar, vamos a empezar por las buenas noticias, ¿no?, que nos han contado los economistas. La decisión del gobierno nos va a ahorrar unos dineros. Otra cosa es que con el tiempo ese ahorro se lo coma la subida del precio energético. Pero bueno, de momento nos va a ahorrar unos dineros la bajada del IVA. Y lo que nos dicen estos economistas es que, hombre, hay nubarrones, que si la guerra de Ucrania se arregla pronto, pues se dispersarían esos nubarrones y que España, a diferencia de otros países, pues tiene cosas buenas para afrontar esta situación complicada, como es, bueno, cómo se abastece de gas, cómo se han ido haciendo algunos cambios en la economía española que nos permiten aguantar mejor. O sea, que hay buenas noticias, Pilar.
Pues necesitamos esas buenas noticias, ya te lo digo yo.
Sí, sí.
Bueno, pues mira, siguiendo con buenas noticias también, que por fin llegó el día esperado para poder aliviar algo el bolsillo con el transporte público. Es 1 de septiembre y hoy entran en vigor las medidas con las que viajar con Renfe y también dentro de las ciudades va a ser bastante más barato. ¿Cuánto nos podemos ahorrar? Bueno, pues esto va a depender de a dónde viajemos y qué tipo de transporte utilicemos, pero de cómo podemos decir que como poco el 30%, incluso en algunos casos estamos hablando de que va a ser gratuito.
Sí, claro, para venir a Zaragoza, para el médico, para todo, y así no se coge coche, ni aparcamientos, ni nada.
Pues a mí me parece bien, porque pagaba 72 y este mes ya 36, o sea, estupendo.
A mí me parece muy bien, en vez de valerme 72, son 36. Entonces, esos tres meses que van a poner, pues me ahorro 120 euros.
Bueno, y quizá tú ya formas parte de las 425.000 personas que han obtenido ya su abono individual para poder viajar de forma gratuita o con descuento en cercanías o en media distancia. Pero si aún no lo tienes y te interesa, pues tienes que saber que antes debes registrarte en la web o en la app de Renfe. ¿Qué pasos tienes que seguir? Carmen Lavalle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues cuéntanos.
Pues mira, esos abonos que forman parte de las medidas de ahorro energético del gobierno se pueden obtener desde el pasado 24 de agosto, pero es a partir de hoy cuando ya se pueden utilizar, cuando podemos viajar de forma gratuita. Una vez que tenemos nuestro usuario de Renfe, previo registro en la web o en la aplicación, podemos obtener esos abonos de forma gratuita, previo pago, eso sí, de una fianza de 10 euros, en el caso del cercanías, de 20 euros para la media distancia, que se te van a devolver si haces como mínimo 16 viajes en los 4 meses que va a estar vigente la medida.
La verdad que a mí me ayuda muchísimo el que tenga unos viajes gratuitos, ¿sabes? Aunque tenga que abonar una fianza de 20 euros, que al final dos viajes y de vuelta ya son 20 euros.
A mí me parece muy bien que hagan eso.
Así los jóvenes, y ya no solo los jóvenes, la gente va a empezar a utilizar el transporte público más a menudo.
Sí, claro, para venir a Zaragoza, para el médico, para todo, y así no se coge coche, ni aparcamientos, ni nada.
Hay otro bono especial para Avant, para trayectos de alta velocidad y media distancia, con el que además podrás obtener a mitad de precio hasta 10 viajes, siempre que sean de menos de 100 minutos y hasta el 31 de enero, es decir, un mes más que para el resto de trayectos en Renfe.
Sí, yo al ser estudiante que voy a venir aquí a estudiar a Zaragoza todo el curso, supongo que lo utilizaré cada fin de semana para poder ir a casa. Así los jóvenes, y ya no solo los jóvenes, la gente va a empezar a utilizar el transporte público más a menudo.
Y para los usuarios de metro, autobús y tranvía también hay descuentos del 50% en los abonos en Madrid, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares, y del 30% en el resto de España. Anabel ya lo está usando en Cuenca.
Pues la verdad es que me parece una iniciativa muy acertada, porque conforme está el precio de la gasolina, lo difícil que es aparcar por el centro, pues es una manera también de promover, pues coger el autobús, y gente que a lo mejor estaba más reticente, pues de esta manera pues decide sacarse el bono y usarlo más. A mí la verdad es un precio que está genial y lo puede usar todo el mundo.
Pues a mí me parece bien, porque pagaba 72 y este mes ya 36, o sea, estupendo.
A mí me parece muy bien, en vez de valerme 72 son 36, entonces esos tres meses que van a poner, pues me ahorro 120 euros.
Bueno, como vemos, es una medida popular. Lo que ocurre es que tiene fecha de caducidad y, claro, eso ya gusta bastante menos.
Para mi familia, esta medida ya me vale porque me implica ahorrarme bastante dinero en esos tres meses. Da un poco de pena pensar que en enero tendremos otra vez que pagar el precio completo.
En mi opinión sería bueno, pero no en cuatro meses que va a durar. Que lo amplíen de manera indeterminada, porque esto literalmente es un parche y no sirve para nada más.
Y otra cosa que nos preguntamos es hasta qué punto van a incentivar estos descuentos el que dejemos el coche en casa, que cambiemos, vaya, nuestra forma de llegar a trabajar o a estudiar.
Yo pienso que sí, la gente dejaría más el coche, menos contaminación, habría menos accidentes, pues la gente sale a trabajar, viene cansada, coge el coche.
Supongo que sí, que cogerá más gente, sí, supongo, pero vamos, hay gente que no tiene más remedio que coger el coche, aunque sea más barato el transporte.
Para que nos hagamos una idea, lo mejor es un ejemplo, y el ahorro, si haces cada día un trayecto de 15 kilómetros en coche, pues esto te viene a salir por 2 euros por trayecto, 4 si tenemos en cuenta la ida y la vuelta, multiplicado por los 22 días laborables, 90 euros al mes, solo para ir a ese trabajo o centro de formación, frente a 0 si te mueves en cercanías o media distancia. Lo previsible, Pilar, es que al menos durante los 4 próximos meses haya bastantes más usuarios en el transporte público.
Y de hecho es algo que ya se ha notado incluso hoy, con una afluencia que para un 1 de septiembre en los trenes pues está siendo de un 50% superior a la registrada en el 2019.
Porque justo a mí hoy se me caducaba, entonces me venía bien, pero vamos, sí había cargado anteriormente menos viajes para hoy recargar el bono y aplicarme el descuento.
Sí, he esperado porque la tenía que recargar hace un par de días, pero digo, bueno, si va a reducirse, espero hasta septiembre. Bien, bien, la verdad que bien, además así que ahora mismo empieza todo el mundo con esto, así que no nos queda otra que cogerlo, me parece bien.
Y todo porque el ahorro es considerable, sobre todo para viajeros frecuentes, pero también para quienes utilizan el transporte de forma más esporádica.
Bueno, yo no soy mucho de uso frecuente, pero yo sí saqué el ticket del bono que vale 10 euros de cercanía por los 4 meses. Y bueno, es bastante, yo creo que piensa como una ayuda. No lo he calculado, pero por lo menos yo que pago como, bueno, saca la cuenta, 75, como más de 300 euros o algo así. En transporte.
Bueno, de hecho, vamos ahora a coger un media distancia, Tocha. 300 euros. Fácil. No, en estos meses.
En estos 3 meses.
Es que es media distancia a Sevilla. Porque, claro, tengo el bono de Madrid y ahora vale 10 euros en vez de 20. Sí, porque además vivo en un pueblo y me tengo que venir desde mi pueblo hasta aquí.
Bueno, pues todo esto para hacer más llevaderos los próximos meses, esto que tenemos por delante, desde luego para ahorrarnos en transporte es una buena noticia. Desde que hemos empezado el programa hemos hablado de lo cara que está la cesta de la compra, de lo caros que están los alquileres, esos pisos para estudiantes que son difíciles de encontrar y con habitaciones carísimas, bueno, por lo menos.
Que por algo que baja, bienvenido sea.
Exacto.
Carmen, gracias.
A vosotros.
Lo que no baja es el ruido de esa radial o de ese taladro que tienes justo al lado, porque ¿desde cuándo lleva tu vecino con las obras? Que ya está bien, ¿no? Que las obras a veces se retrasan. O tú mismo,
que has tenido que convivir con obras, no sé si este mismo verano, y ahí siguen, o algún otro verano, o en algún otro momento de tu vida. ¿Cómo es tener que convivir con obras en tu propia casa, muy cerca? Elena, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hablamos de obras, Pilar, pero también de las obras en las que se enzarza uno mismo.
Pues las peores obras que yo llevo son las mías propias. Soy mi propio albañil. Para una barbacoa que se hacía en dos fines de semana, creo que me tiré casi un mes. Y para poner tres ladrillos de una casetilla que igual en un fin de semana estaba hecha, que ahora solamente me quedan tres ladrillos y una plancha para el tejadillo, pues sin exagerar, otros 4 o 5 meses. Ya lo siguiente prefiero pagar antes que hacerlo yo.
El primer paso es reconocerlo, de todas formas.
El primero dice, no, yo lo hago. Yo, o sea, a mí estas cosas se me dan muy bien. Yo pongo aquí 4 ladrillos y tal, y al final eso se eterniza y no se acaba. Y venga, y dices, mira, ¿sabes qué te digo? La próxima vez prefiero pagar.
Eso es. Pero ojo, aquí les pides también las reformas, porque hay con la confianza.
Por otro lado, también he tenido obras, por ejemplo, un baño donde, bueno, la obra me la hizo un vecino, la confianza hizo que ese baño tan minúsculo se alargara prácticamente 9 meses, me dejó los cebadores de la calefacción debajo de las baldosas, o sea, tapados. Bueno, en una ocasión tuve una fuga y tuvimos que levantar todas las baldosas, con un soplete quemó el marco de la puerta, bueno, no hizo sifón en la ducha, por lo tanto había un olor horroroso.
Ese vecino no le tenía precio, no es por nada. Yo lo siento mucho, pero...
¿Cuánta chapuza junta?
Esa en casa fin. Es una ruina, le hizo, que no es lo mismo.
¿Cómo es convivir con obras? Queremos que nos lo cuentes. 607-15-06-02. Y mira, tras años de advertencias de la comunidad científica, Huelva y Chipiona preparan un protocolo anti-tsunamis. ¿Y esto por qué, dirás? Bueno, pues enseguida te lo explicamos aquí en la tarde.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Volver de vacaciones te pide un cambio? Ahorra haciéndolo realidad con las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, el aceite de oliva virgen extra con Sur Origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí.
podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Las 6 de la tarde.